Ya, es un tema de abogados. Son las 7:11. Contralor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. Un saludo muy especial para usted, para Darcy, para Erika y Hernando y el doctor Vélez y toda su mesa de trabajo.
Muy amable, señor. Yo quisiera empezar preguntándole por Reficar. ¿Cómo es posible que un proyecto que estaba presupuestado en 3.777 millones de dólares finalmente llegue a costar, peso más, peso menos, 8.050 millones de dólares, más del 100%? Pues que no nos crean como tan pendejos, como se dice popularmente.
Sí, yo creo, Darío, que esa es la gran pregunta que hay que hacerse, y la gran respuesta de eso es muy elemental. La falta de planeación de este proyecto, que debió ser el eje principal antes de emprender su desarrollo. Ya sea en cualquier sistema de contratación pública o privada, hay que estar atento al tema de la planeación, es un eje fundamental. Eso se convierte en un delito. No solamente es una falta disciplinaria, un hecho que origina responsabilidad fiscal, sino que penalmente se constituye en un delito. Y además, el seguimiento que hay que hacer a la contratación es es lo fundamental en la ejecución de cualquier proceso. Y además, claro, pues yo creo que hay que recordar un poco de historia, porque esto es un tema que se planteó en un COMPES. Esto no es una improvisación. En el año 2004 y 2005, en dos COMPES, en donde se buscaba la ampliación y la modernización de la refinería de Cartagena, integrar una nueva construcción con la antigua, y desde luego que contara con un principio fundamental, que era la mayor participación accionaria del sector privado, y que Ecopetrol fuera un socio minoritario, y terminó siendo el único dueño y el único inversionista Ecopetrol. Eso se calculó un costo inicial de 2.400 millones para que aportara un privado, que es un socio estratégico, y 1.500 millones Ecopetrol. Era un precio de 3.900 millones, un precio indicativo, y la ampliación tenía como objeto permitir el autoabastecimiento de la demanda interna de gasolina y de diésel para Colombia.
Claro, pero mire, señor Contralor, eso fue en el gobierno anterior, usted lo ha dicho muy bien, en el 2004-2005 ahí entró Glencore, que se dio cuenta de que ese presupuesto que se había elaborado no correspondía a la realidad, que se iba a costar mucho más, salió pitando. Finalmente, el gobierno del señor Álvaro Uribe contrató a otra firma para que echara para adelante el proyecto, y ahí fue, pues, mejor dicho, todo ha sido un desastre, pero uno se pregunta. Y es que traigo a colación, por ejemplo, la actitud asumida por el actual presidente de Ecopetrol, que entonces era ministro de Hacienda, y él era integrante de la junta directiva de Ecopetrol. Él pegó un manotazo, eso fue muy publicitado, fue muy mediático, diciendo: yo exijo que aquí se haga transparencia y se haga una investigación a fondo, a ver si hay detrimento patrimonial, si hay descuido, si hubo negligencia de la administración, o si hay corrupción, porque es que todo el mundo sabe que ahí hubo corrupción, pero nadie pone el dedo en la llaga. Es que ahora, pues, ya se puso en marcha Reficar, con unos costos enormes, porque con la caída de los precios del crudo estamos produciendo, refinando gasolina a pérdida, porque los crudos nuestros son muy pesados, y en consecuencia la gente del común, nosotros nos preguntamos, usted habla de delitos, es un delito, evidentemente, un delito, ¿y quiénes van a pagar por eso? Juan Carlos Echeverry lo criticaron, que porque como un miembro del gobierno, ministro de Hacienda, sale a cuestionar a las juntas directivas, al presidente de Reficar en ese momento, al presidente de Ecopetrol, se le vino el mundo encima y casi que le costó el puesto, y mire usted.
Sí, pero él en ese momento le asistía a razón. Desde todo punto de vista, porque nosotros en este estudio que hemos hecho de la Contraloría, y desde luego que en el día martes se inició la auditoría, la investigación a fondo de este estudio sectorial que le entregamos a la sociedad colombiana, sobre todo la información, encontramos pues que, y él tenía, le asistía a razón en ese momento, que este es un proyecto que se inicia, cuando se inicia solo estaba el 21% del diseño de la ingeniería, y lo terminaron cuando la construcción se encontraba en el 52%, es decir, 29 meses después de haber iniciado la construcción. Eso le indica a usted, Darío, que usted manda a construir un edificio de 10 pisos y cuando inician La construcción solo está diseñada hasta el segundo piso, y cuando terminan el diseño de la obra, pues ya el edificio va en el quinto piso. Eso ya conlleva problemas. Y desde luego que Ecopetrol hizo el procedimiento de abrir una licitación pública donde invitan a 38 firmas, y cuatro de las 38 firmas quedan precalificadas, y al final quedan Glencore y Petrobras. Eso significa, desde todo punto de vista, pues que habían ya dos alternativas, y Ecopetrol escogió a Glencore porque presentó una oferta en ese momento de 630 millones de dólares y Petrobras de 625 millones de dólares, en valores mínimos, pues. Entonces, lo que sucede aquí es que se escoge, ahí comienza el problema, se escoge una firma sin ninguna experiencia. Se escoge una firma, Glencore no contaba con experiencia suficiente para este proyecto. Aún así, le gana a Petrobras por ofrecer más dinero respecto a al aporte como socio estratégico. Y Glencore no solamente hace esto, sino que en el 2007 transfiere toda la construcción de la refinería a una empresa de Chicago, a CBI, a Iron, a través de un contrato EPC, que todavía es más grave. El contrato EPC, que esa modalidad no se ha utilizado en Colombia muy pocas veces, la que tenemos ahora es el dolor de cabeza del túnel de la línea, en donde el contratista hace la ingeniería, el suministro y la construcción bajo su libre albedrío. Es decir, tiene la autonomía total, y lo que hay son unos costos reembolsables. Usted gaste y yo le pago, o le pago antes de que gaste. Inclusive ahí está la modalidad de prepago en estos contratos de carácter no reembolsable. Y después de ese proceso, pues como si lo anterior fuera poco, entonces Glencore se va. A los 3 años Glencore dice, no, yo me voy. Manda una carta que es insólita, una carta de una página, en un contrato de esa magnitud, en donde dice, no, yo me voy, porque las condiciones del mercado internacional, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, etcétera, etcétera, eran los argumentos, y se va. Y entonces, no solamente se va, sino que deja comprometido a Ecopetrol para que continúe con CBI en la construcción bajo la modalidad del contrato. Y como si eso fuera poco, entonces Ecopetrol le cancela a Glencore, le compra la participación mediante la adquisición de las acciones mediante una entidad de Ecopetrol, una subsidiaria, Landia Chemical, domiciliada en Bermudas. Y en ese paraíso fiscal le pagan a Glencore 549 millones de dólares para que se vaya. Con este hecho, Ecopetrol asume toda la obligación del contrato EPC con CBI. Mire, le pongo un detalle. El día que firma el contrato, que entra CBI en el año 2010, la acción de CBI en el mercado internacional en los Estados Unidos estaba en 27 dólares. ¿Cuándo? En el año 2014 ya está en
80. Contador, vamos a tratar de mejorar las condiciones de la comunicación, que se ha alterado. Este tema es trascendental. Yo diría que es el mayor escándalo de toda la historia de Colombia. Porque hay que preguntarle precisamente al contralor Edgardo Anayo. Tenemos bastante información, tenemos nombres de presuntos responsables. Esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Pero todo se hizo en el gobierno anterior, 2004-2005 y adelante. Y hay que preguntar cuál fue el papel de la contralora. ¿Cuál fue el papel de la antecesora del doctor Edgardo Maya al frente de la Contraloría? ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Por qué no se le respondieron los requerimientos que en ese momento, como miembro de la Junta Directiva, formuló con reparos concretos? Está en las actas Juan Carlos Echeverry, el actual titular de Ecopetrol. ¿Cuál fue el papel de Orlando Cabrales, el Pompi Cabrales, que era el presidente de Reficar, con sede en Bogotá y no en Cartagena? Tenía que estar en Cartagena. ¿Cuál fue el papel del resto de miembros directivos de la Junta Directiva? El papel de Javier Genaro Gutiérrez, que era el presidente de Ecopetrol. Yo pregunté muchas veces por eso. Aquí tuvimos a Javier Genaro una vez en la mesa de trabajo de Caracol y yo le pregunté, y el hombre se atortoló, no sabía nada de nada o no podía decir nada de nada. ¿Quiénes son los responsables, señor Contralor, de este detrimento patrimonial y de esta irresponsabilidad mayúscula contra las finanzas del Estado colombiano?
Mire, inicialmente, como este es un estudio, yo puedo decirle que en las auditorías que hizo en los los años, se hicieron en los años anteriores, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, están fenecidas todas las cuentas sin observación alguna de la construcción de la refinería de Cartagena. Esa es la situación en respecto a la Contraloría General de la República y esa es la realidad que ha sucedido. Pero nosotros vamos ahora en la auditoría a precisar eso que ya se inició la auditoría y espero que Reficar, y hago una llamada desde acá, entregue como lo ha hecho formalmente toda la documentación. Y aquí quiero advertir algo, Darío, de utilizar su medio bajo la advertencia de que tanto quien tenía la vigilancia de la firma norteamericana que tenía la vigilancia de esta inversión, que contrataron para estos efectos, una especie, no interventor, porque esta es una obra que se hace sin interventoría, que es la parte más grave, esta firma y CBI, la información que tiene la Contraloría, y lo vamos a constatar en el día de hoy, es que se están yendo del país, que están, y creo que pueden incurrir en algunas conductas de carácter penal. Yo no había dicho nada de esto, pero hoy sí quiero decirlo ante este medio y ante el país, que aquí hay que entregar toda la información y no se puede borrar la información y no se pueden sustraer los discos duros de los equipos, que es lo que están haciendo. Por ejemplo, usted está viendo hoy en la primera página de la prensa en el departamento del Quindío, que están denunciando ese hecho en el departamento del Quindío, porque nosotros necesitamos toda la documentación que con lo que tenemos ya de los 2.460 contratos que se firmaron, en donde hay contratos que alcanzan hasta el 37.000% de reajuste. Usted sabe que en la obra pública solo el 50%, entonces necesitamos toda la información para llegar a esto que usted está diciendo en forma inmediata y entregarle los resultados a la sociedad colombiana de los responsables de estos hechos que tienen que ver, que no solamente son las personas de las entidades colombianas, sino son los contratistas internacionales. Ellos no pueden llegar a evadir esta responsabilidad yéndose, CBI y todos los que han intervenido en este proceso.
El Contralor, pero entonces habría que pedir ya hoy a las 8 de la mañana que intervenga la Fiscalía General de la Nación.
Nosotros estamos allá desde el día martes a las 8 de la mañana y están los auditores y hay unas funciones de policía judicial y si se requiere la intervención para confiscar esos documentos, esos discos duros, esa información de CBI y de la firma que hizo la vigilancia de la ejecución del contrato, que revisaba las facturas y, en fin, esa modalidad que tuvieron por hacer, entonces pues exigimos esa información. Hasta ahora no ha habido problema. Reficar, y tengo que reconocerlo, ha entregado toda la información y recibimos toda la información de 2.460 contratos que firmaron. Ese es un tema escandaloso en donde el 18% de los contratos, más de 440 contratos, presentan adiciones superiores al 100%, más de 25 contratos presentan adiciones superiores al 500% y otros contratos presentan adiciones entre el 1.000 y el 37.000% de adiciones presupuestales, caso insólito en Colombia, en la que no se sucede ni en el sector público ni en el sector privado.
Oiga, Contralor Edgardo Valle, primero felicitaciones porque tuvo realmente los arrestos de metérsele a un tema donde va a estar untada mucha gente. Yo me atrevería a pensar, piensa mal y aceptarás, dice por ahí un refranero, que aquí hay mucha corrupción, tiene que haberla, o sea, con esos incrementos en esos 2.460 contratos, 37.000% de reajustes en muchos de ellos, ahí tiene que haber untado mermelada y comisiones a lo largo de todos estos años, desde el año 2004, uno tiene que presumir eso, es que de lo contrario, pues tontos no fueron, o sí fueron demasiado tontos, que la firma no tenía experiencia, eso es lo de menos. Bueno, fue el origen de todo este, pero ahí tiene que haber corrupción de por medio, ¿no cree usted, contra logra así en principio?
Pues nosotros vamos detrás de establecer los mecanismos de contratación, ya profundizando, y de subcontratación, porque hay mucha subcontratación, la calidad constructiva de la obra, y sobre todo el resultado es la eficiencia de la inversión y el impacto fiscal y la magnitud de este impacto fiscal. Y aquí pueden surgir hechos de hallazgos de carácter fiscal que los asume la Contraloría General de la República. Lo que tenga un carácter disciplinario se traslada inmediatamente a la Procuraduría y lo que tenga relevancia de carácter penal se traslada a la Fiscalía General de la Nación.
Señor Contralor, una pregunta. ¿Se comprometió la estabilidad financiera de Ecopetrol poniéndola a cubrir las pérdidas de Reficar?
Yo creo que nosotros en el estudio encontramos que Ecopetrol, como asume el 100% de los riesgos de la construcción y el valor inicial en el estudio que se había hecho era de una rentabilidad del 14.1% de Ecopetrol, y la rentabilidad encontramos de la refinería hoy es del 4.35%, mientras los costos de la deuda que la asumió en su totalidad Ecopetrol reduce la rentabilidad al 5.5%. Pues ahí en ese aspecto se tiene el tema de la pérdida. Entonces, encontramos que Ecopetrol salió a responder y está, debido a la demora, tuvo que respaldar. Ecopetrol está respaldando la deuda de Reficar, que ascendió a 3.071 millones de pesos con la banca internacional, y Ecopetrol, sí, perdón, 3.071 millones de dólares, y Ecopetrol aportó 989 millones de dólares que asumió directamente como grupo empresarial. Y para el 2015 hay una deuda total de 4.060 millones de dólares que está respaldando Ecopetrol, y desde luego que es una deuda que afecta el patrimonio de Ecopetrol, pues eso tiene que ir al PIG de la empresa. A pesar, también advierto que es una deuda a 12 años, en donde tiene 2 años de gracia, pero eso afecta porque ustedes han visto que con la baja del petróleo el precio aproximado que se calcula del valor de Ecopetrol de 15.000, de 14.000 millones de dólares, pues esta empresa está respaldando una deuda de 4.060 millones de dólares.
Es decir, la tercera parte.
Sí, ese es un tema delicado en ese aspecto, pues que es de mucho cuidado, pues del manejo de las finanzas de la empresa.
Sí, el Contralor, hoy desde el punto de vista operacional, Reficar está refinando gasolina a pérdida, porque es que el valor de un barril está a 30, 29, 31, en fin, todos sabemos las cifras por estos días. ¿Y cuánto le cuesta producirlo a Reficar? Porque casi, sí, que, como decía algún columnista, sería mejor importar de México o de Venezuela, que es mucho más barato porque nuestros crudos son muy pesados.
Sí, aquí comienza un tema de que era el objetivo de la planeación, en donde teníamos que ser autosuficientes en el suministro de diésel y de gasolina. Entonces, hoy estamos hasta la Contraloría en su estudio considera que hay autosuficiencia o autoabastecimiento de gasolina por 3 años más. Y desde luego que el diésel sí está en déficit, pero a partir de esa fecha estaremos en el déficit de la gasolina y del diésel. La refinería no ha entrado en la totalidad en su acción, en su trabajo, en su desempeño, pues está calculado para el primer trimestre de este año. El trimestre se acaba en marzo, el 31 de marzo, entonces esperamos, pero hay problemas. Y hay un problema que también observa la Contraloría, que es el tema de la insuficiencia que tenemos de autoabastecimiento de gas. Y esta refinería, para su trabajo, necesita una enorme cantidad de gas, y de eso hay un déficit en la costa y en todo Colombia.
Contralor, cuando uno lee el estudio de ustedes, pues se da cuenta que es una obra muy sofisticada de corrupción la que ha hecho que Reficar termine costando 1,5 veces más que la ampliación del canal de Panamá. Quisiera preguntarle en específico sobre un tentáculo adicional de todo esto, que es el de los costos de oportunidad ligados a la no entrada de operación de la refinería en el tiempo previsto.
2 años de retraso, esto, Luis Carlos, 2 años de retraso.
2 años de retraso. Como es un pulpo tan grande y que tiene tantos brazos, este brazo en específico, ¿a quién se le debe sancionar? ¿Quién es el responsable y quién tiene que salir castigado?
Bueno, en el juicio de responsabilidad fiscal, usted sabe que el proyecto debía iniciar su actividad en el 2010 y terminar en el 2012, pero terminó en el 2015, es decir, 27 meses después, con 27 meses de retraso, 2 años, 3 meses de retraso. Y al entrar esa refinería en funcionamiento, la Contraloría ha estimado que se han dejado de recibir beneficios económicos por 1.106 millones de dólares, que representa 3.6 billones de pesos en este momento. Eso afecta, desde luego, y el tema de la auditoría, vuelvo a reiterarlo, que iniciamos el día martes, es establecer la responsabilidad de las personas, tanto naturales como legales, que tienen que ver con este proceso.
Señor Contralor General, ¿en cuánto tiempo el país va a conocer los resultados de estas actuaciones especiales de la investigación de la Contraloría?
Bueno, como nosotros hemos determinado esta auditoría de carácter especial, esta no es una auditoría que está programada, porque la Contraloría programa y en el mes de diciembre todas las auditorías que va a desarrollar en el primer semestre del año siguiente, y en junio programa nuevamente las auditorías que va a desarrollar en el segundo semestre. No está una auditoría de carácter especial, exclusiva en ese puntual, dirigida por el delegado de Minas y Energía, con un equipo de auditoría especializado. Actualmente están ya 10 funcionarios especializados, auditores desplazados hacia allá, y esperamos pues en el menor tiempo posible realizar todo este proceso y entregar la información inmediatamente, hacer las observaciones, desde luego que es el procedimiento que establece la ley y que hay que hacerlo legalmente para dar la garantía del debido proceso a las personas que estén involucradas en este tema, pero entregar de una vez en el menor tiempo posible los resultados de esta auditoría.
Óigame, Contralor, yo es que me da esa hasta ira realmente pensar, y es un mea culpa. Yo fui de los poquitos que en varias entrevistas ponía siempre el tema de Reficar, cuando entrevistaba a Javier Genaro, y también cuando se posicionó el doctor Juan Carlos Echeverri, y a distintos ministros de Hacienda les tiraba el tema y todos lo eludían muy elegantemente. Pero ¿cómo el país durante todos estos años ha tenido ese tema completamente metido, engavetado, guardado, cuando es un escándalo? Es el más grande escándalo de la historia de Colombia, y su antecesora no hizo nada, y todas las cuentas han fenecido, y allá no había interventores. O sea, es que aquí hay cualquier cantidad de delitos.
Sí, yo creo que pues hay un tema muy delicado, y desde luego yo quiero dejar la salvedad, porque uno de los argumentos es que la Contraloría se está oponiendo a las grandes obras. Y que no, nosotros nos interesa que hagan grandes obras y que las 4G avancen y que haya toda la infraestructura y que cueste los billones de pesos que le cuesta a la nación, y que en el tema de víctimas haya la reparación, en fin, todo eso, pero tenemos que estar vigilantes para que estas cosas no acontezcan. Yo creo, ahí sí, pues, ha habido un quebrantamiento para la Contraloría muy grave que acaba de ocurrir por parte de la Corte Constitucional. Había un control de advertencia en el caso de Telecom. Cuando se iba a vender Telecom, el Contralor de ese entonces lo advirtió, y la Corte, pues, desafortunadamente su sabiduría consideró que ese control de advertencia que tenía la Contraloría era inconstitucional. Vamos a acudir al Congreso en el mes de marzo para elevar a norma constitucional ese control de advertencia, porque según la estructura de la Constitución de 1991, la Contraloría General de la Nación, con el control posterior, llega después de fiesta. Es decir, llegamos después ya a recoger los platos rotos y a levantar un acta de defunción, y lo que deben hacer los órganos de control es advertir. Eso no es obligatorio, pero sí hacer una intervención en tiempo real, es decir, y no con el argumento que tienen ahora, absurdo, de que cuando se acabe de la concesión Bogotá-Girardot, se acabe la concesión en 30 años del aeropuerto El Dorado, en otros 30 años, es cuando la Contraloría puede llegar. Eso es un absurdo, eso es inadmisible, no lo aceptamos. Vamos a hacer auditorías en tiempo real, como lo estamos haciendo, y intervenciones en tiempo real, y vamos a acudir al Congreso de la República para pedirle que reactive, que apruebe y eleve a norma constitucional el control de advertencia. Una entidad como esta, que tiene 700 billones de pesos de vigilancia en cada año, no puede estar con los brazos cruzados esperando que se hagan los derroches del presupuesto nacional y del dinero de los colombianos, y después llegar a hacer un informe, como yo he dicho, al acta de defunción del desastre.
Contralor, ¿qué va a pasar con Glencore? Usted cuenta que ellos entraron en el 2007, pagaron 630 millones, luego se salieron a mitad del proyecto, lo dejaron botado, y eso dejaron amarrados contratos para la ejecución de obras, etcétera. ¿Qué les va a pasar a ellos?
No, Glencore se fue hace 5 años. Glencore se fue airoso con 590 millones de dólares, y desde luego, pues, vamos a establecer la responsabilidad. Ya ellos están planeando, y este es un tema que yo también quiero resaltar, el tema por parte de Reficar, y ya creo que ya se está convocando un tribunal de arbitramiento para estas responsabilidades, y el argumento que tienen ahora baladí y grotesco es que esto que está haciendo la Contraloría General de la República los va a favorecer es a la contraparte y no a la, a los, a la empresa de los colombianos, para, por efectos de que en este proceso vamos a tener a decir que no hubo planeación, que hay una responsabilidad del Estado. No, también existen las conductas a título de dolo cuando se tiene el propósito y la intención de causar el daño. Y eso se establece en los juicios de responsabilidad fiscal, y eso no es tan fácil como lo están argumentando.
Contralor Edgardo Maya, cuente usted con todo nuestro apoyo, respaldo para todas las veces que quiera seguir formulando este tipo de denuncia, no solamente en Reficar, sino en todas las instituciones que está vigilando y controlando por fin en Colombia la Contraloría. Habemos Contralor, se pudiera decir. Se ha puesto el dedo en la llaga de una olla podrida. Una verdadera piñata de contratos, de despilfarro, de negligencia muchas veces deliberada para ganar dinero por corrupción, por el pago de comisiones. Esto es mucho más grave, mucho más grande de lo que cualquiera se hubiera podido haber imaginado. Y en el gobierno anterior no se dice nada. Y apenas ahora, también Santos en 4 años se puso a tratar de poner la casa en orden, de que la empresa empezara a producir y que se terminara por lo menos, porque no se podía quedar ese elefante blanco ahí. Pero solamente Juan Carlos Echeverry en esa junta directiva, cuando le increpó a Orlando Cabrales, el Pompi Cabrales de Cartagena, que respondiera por todas las vagabunderías que estaban al interior de la empresa, y adicionalmente, ¿por qué los elevadísimos costos por encima del presupuesto? Se hizo una voz de alerta, nadie hizo seguimiento, su antecesora brilló, como en tantos otros casos, por su ausencia, y ahora usted, por lo menos en buena hora, pero esto hay que llevarlo hasta el final, Contralor, hasta las últimas consecuencias, y que caiga el que caiga.
Sí, así será, Darío, así será, sin temblor ni miedo alguno.
Muchas gracias. Es el Contralor General de la Nación, Edgardo Maya. Esto es mucho más grave, Hernando, que Foncolpuertos, que de Aragacol, que todo lo que pasó en el Seguro Social. Es que este Estado se lo han robado varias veces. Es el Estado colombiano, los políticos y de muchos empresarios privados corruptos. Hay
pero
que
de verdad, abrazo armado. Estaba haciendo unas cuentas al aire, al garete, Darío, y me da que esto puede ser 230 veces Foncolpuertos y más de 1200 veces Dragacol. Es decir, más que preocupante.
Darío, rápido, por eso es que la gente se emberraca cuando hablan de impuestos. Cuando hablan de reforma tributaria, ¿cuál reforma tributaria es? Este Estado se lo roban y se lo roban y se lo roban. Lo que estamos viendo con Reficar, y usted lo acaba de decir muy bien, tiene todo el potencial de ser uno de los desfalcos y robos más grandes en la historia del Estado colombiano. Consecuente durante el primer gobierno, cuando el petróleo estaba en su mejor momento. En el 2008, el petróleo costaba $140 el barril. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? La gente tiene con qué emberracarse por los impuestos.